llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Llegamos a La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a mi compañera Cindy Conceta, Cindy, o como yo le digo, Cindy. ¿Cómo estás, Cindy?
Hola, Juliana. Qué felicidad volver a compartir este espacio con usted. Creo que hace mucho no hacíamos un episodio juntas de La Pola Constitucional. Hoy con un tema que para mí es completamente nuevo y completamente maravilloso estarlo explicando el día de hoy. Y nada, pues arranquemos con esto. Recuerde que me pueden seguir en mis redes sociales como @CindyAmadorCindyConZ.
De acuerdo, el tema es bastante relevante. Yo creo que cae apenas para lo que viene este fin de semana. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master, como es usual, tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villota y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Pola Constitucional. De los últimos, tengo que decir, realmente este es nuestro penúltimo podcast, entonces pues prepárense porque pues se está acabando este año, pero pues el otro año pues regresaremos con más contenido y con más información y con más risas y malos chistes. Bueno, entonces como lo decía Cindy, este es un tema bastante relevante, es importante y precisamente vamos a hablar de los consejos de juventud, que pues en este momento pues han sido bastante escuchados. Y por eso primero queremos decirles qué se puede definir como un consejo de juventud. Entonces, básicamente este tipo de figura nace con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que tiene como objetivo que nosotros los jóvenes y las jóvenes tengamos como unas condiciones mucho más fáciles de poder participar en la vida democrática, social, económica y cultural del país, precisamente a través de estos espacios. Es un mecanismo de participación, de vigilancia y de control de la gestión pública en donde nosotros somos los interlocutores y permite que seamos nosotros los y las jóvenes quienes elijamos, pero también podamos ser elegidos. Realmente no existe un antecedente próximo. Esta es una figura bastante nueva y nace prácticamente con la ley 1622 del 2013 que posteriormente fue modificada por la 1885 de 2018 y precisamente se las quiero decir porque si usted es joven y nos está escuchando y quiere, no sé, participar en los próximos consejos de juventud, pues vaya y échele una mirada a la ley, sepa qué tiene que hacer, cómo funciona, en caso de que le queden dudas con este programa. Hay diferentes tipos de consejos, es importante decirlo, y es que existen los locales, los municipales, los distritales, los departamentales y los nacionales. Yo quiero preguntarle, Cindy, ¿usted sería capaz de lanzarse a un consejo de juventud?
Juliana, yo creo que es una oportunidad que cualquier joven apasionado por el control social, la participación ciudadana, por querer ver que los jóvenes realmente tengamos voz y voto en las decisiones locales, departamentales, distritales, y poder obviamente trabajar por las metas y los sueños de los demás jóvenes, debería aprovechar. Honestamente, si usted me lo pregunta a mí, yo prefiero ejercer mi carrera desde otros ámbitos, pero conozco personas apasionadas por este tema. Creo que usted ha tenido en este espacio Una de esas personas que abiertamente lo digo, admiro y sé que le gusta, como lo es María Fernanda, líder, guía y vocera de nuestro Observatorio Ciudadano de la Candelaria. Y sin duda personas como ella, personas que hagan parte del observatorio y personas de Ajere, sé que estarían encantados y sé que podrían desempeñar un maravilloso papel en un espacio como este. Yo, por ahora, no lo tengo en mis planes. ¿Usted, Juliana?
Yo creo que yo tampoco, siendo muy honesto, o sea, no me veo muy involucrada en estos temas. Creo que sí saldría a votar, eso sí me parece importante, pero involucrarme como tal, no realmente. Pero yo también tenía en mente a Mafe Chavarro, que la conocimos aquí, y si no han escuchado ese episodio, les invito a que vayan y lo escuchen, cuando tuvimos el Observatorio de la Candelaria. Pero bueno, entonces, cojamos a nuestra querida María Fernanda, digamos que en este escenario hipotético, y pensemos que María Fernanda se lanza a los consejos de juventud, yo digo que, no sé, de Chapinero. Creo que María Fernanda vive en Chapinero, entonces Mafe se lanza a los consejos de juventud de Chapinero. ¿Cuáles serían las funciones que ella tendría que desarrollar si es candidata y gana? Sí.
Claro que sí, Juliana. Y es que yo quiero arrancar por el objetivo de estos consejos, y es, primero, obviamente, canalizar todos los acuerdos que hagan los y las jóvenes del territorio nacional sobre alternativas importantes, y en específico sobre las necesidades o las problemáticas que están viviendo los jóvenes, ¿no? Entonces, su función va a ser visibilizar y potencializar esas propuestas de desarrollo social, político, cultural, que concierne en específico a los jóvenes. Ahora, funciones varias. Si obviamente cualquier persona que nos escuche le interesa conocer las funciones, le invito a remitirse al artículo 34 de la ley 1622 de 2013, modificado, como usted bien lo había dicho anteriormente, por la ley estatutaria 1885-2018 en su artículo tercero. Yo quiero rescatar algunas. Creo que me voy a quedar con... Es un espacio corto, pero voy a rescatar algunas. Y es la primera: proponer a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas, proyectos, todo lo que sea necesario para cumplir a cabalidad con el objetivo del Consejo, y es desarrollar proyectos que conciernen a los jóvenes. Esto implica hacer estrategias, establecer procedimientos, participar en el diseño de políticas públicas y planes o programas que les conciernen a los jóvenes, hacer informes semestrales de su gestión, de su trabajo, de los avances, obviamente hacer auditoría pública y permanente, pues, de la gestión de las autoridades administrativas, es decir, ejercer un control social de cada uno de los proyectos que conciernen a los jóvenes y participar activamente de esas agendas distritales, nacionales y demás. Obviamente en ese trabajo tendrán que interactuar con diferentes instancias o entidades públicas para el desarrollo de los procesos que se levanten y en sí, pues obviamente promover todo el tema de la participación y los movimientos juveniles con respeto, obviamente, y con el ejercicio de los derechos humanos, civiles, sociales, políticos. Creo que es bastante importante la labor que hacen, un montón de tareas, creería yo, un montón de pasión, pero siempre en pro de que se cumplan esas expectativas que tenemos los jóvenes en temas de desarrollo y progreso. Creo que eso es lo más importante de estos consejos de juventud.
De acuerdo, Cindy. Y una gran responsabilidad realmente. Yo creo que esto permite que podamos, digamos, que los jóvenes, bueno, quienes sean candidatos, puedan llegar a acuerdos en donde pues se busquen alternativas o soluciones a problemáticas que hay actuales y no solamente locales, por ejemplo en la localidad de Chapinero, si fuera María Fernanda, o si estuviera en la localidad de La Candelaria, en donde está el observatorio, sino mucho más abiertos y generales, como es, por ejemplo, la crisis climática. Y esto se lo digo porque precisamente esto me llamó mucho la atención de algunos de los candidatos que están, pues, digamos que ahorita para los consejos de juventud. No solamente, pues, permite que se lleguen a soluciones, sino que también propuestas para el desarrollo social y, pues, político y cultural. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que es importante también que sepamos el tipo de lista. ¿Por qué? Pues porque nos van a dar un tarjetón y no vamos a encontrar ahí caras, nombres, sino que vamos a encontrar locos. ¿Y por qué? Porque esta es una lista cerrada. ¿Eso qué significa? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que se divide en listas independientes, en procesos y prácticas organizativas y en partidos o movimientos políticos. ¿Listo? O sea, hay tres tipos de, digamos que, de organizaciones que están dentro del tarjetón. Dentro del tránsito, digamos que esto no es muy relevante, pero pues su ubicación va a estar distribuida de forma equitativa y eso pues va a ser por sorteo de la registraduría. Pero al momento de que pues se haga el sufragio, al momento que vayamos nosotros los jóvenes y las jóvenes a ejercer nuestro derecho al voto, tenemos que marcar una sola lista con una X. Y eso también es importante porque primero se tienen que hacer campañas de pedagogía para que nosotros sepamos cómo debemos votar, porque pues precisamente podemos llegar el día de las elecciones y ver solo logos y quedar confundidos sin saber de qué se trata, dónde está el candidato que a mí me gusta, en fin. Entonces, eso para que sepamos nosotros de qué se trata la lista, cómo funciona. Y lo otro, pues precisamente para que podamos votar y que el voto sea válido. ¿Esto cómo funciona? Simplemente marcando una X sobre pues el logo que a nosotros nos identifica o pues con el que estamos de acuerdo o queremos que nos represente dentro de estos consejos de juventud. Por otra parte, es importante que tengamos en cuenta como qué podemos considerar como votos que no van a ser válidos. Está el voto nulo, que es cuando como que no se entiende muy bien a quién se está votando. Por ejemplo, que votemos por dos logos, ¿no? Eso no se puede. Y el voto no marcado, que simplemente que pues no votamos por ninguno, entonces pues para eso es preferible votar en blanco. Esto significa que entonces, por ejemplo, vamos a encontrar en el tarjetón partidos como el Partido Verde o Pacto por el Clima, que precisamente no es un partido político, pero pues sí es un movimiento que, como les decía, pues también puede ser, digamos que, ser parte de estas elecciones. Digamos que también es importante que tengamos en cuenta quiénes van a ser elegidos. Entonces, de los que se postulan, de los candidatos que ganan y se postulan, el 30% van a ser aquellos que pertenecen a prácticas organizativas, el otro 30% que pertenecen a partidos o movimientos políticos y el 40% de jóvenes independientes, listas de jóvenes independientes. Entonces, previamente, Pacto por el Clima va a ser de ese 30%, va a ser parte pues, de esas prácticas o procesos organizativos, el Partido Verde de ese 30% de movimientos políticos y ese 40%, no sé, María Fernanda como joven independiente. Ahora, hay un tema que también hemos hablado mucho aquí en la Puebla Constitucional y es la participación, o digamos que esa cuota de género que debería existir dentro de las funciones públicas y pues digamos que el control de de esa función pública precisamente. Entonces, es muy interesante que pues esta ley, que pues posteriormente también es modificada, pero que igual lo prevé, tenga una cuota de género. ¿Eso qué quiere decir? Que las listas que se inscriban para las elecciones de los consejos municipales deben conformarse de forma alterna entre géneros, en donde no puedan existir candidatos del mismo género en una sola lista. Entonces, es básicamente decir 50-50. O también como se conoce, una lista cremallera que dice hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Usted qué le parece esto, Cindy? ¿Le parece innovador o le parece necesario?
Creo que esa es la representación de lo que debería suceder sin que exista una norma que nos lo diga, ¿no? Creo que este tipo de organización en estas listas es el reflejo de lo que debería ser nuestras elecciones en Congreso, nuestras elecciones presidenciales, un tema de paridad de género bastante interesante, pero qué chévere que empiece por algo que es muy cercano a nosotros y es elecciones de jóvenes. Así que nada, por algo se inicia. Y qué rico arrancar por elecciones de personas de, pues, que usted nos dirá más adelante, en edades tan cercanas a la nuestra. Y obviamente a nuestros ciberoyentes.
Esto es muy cierto y más porque yo creo que hemos escuchado por muchas partes que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Y precisamente iniciar con este tipo de escenarios en donde pues preemos una cuota de género u otro tipo de figuras que son importantes para la democracia, eso significa que tenemos fe, que podemos seguir adelante, que mejor dicho, Colombia tiene futuro. Y yo creo que Colombia sí tiene futuro. Y el futuro que le espera es bueno. Bueno, entonces sí, como usted lo decía, entonces tienen que cumplirse con unos requisitos. Los candidatos deben cumplir con algunos y los más generales son, primero, la edad. Entonces, Cindy, déjeme decirle que usted todavía es considerada una joven. Entonces, la invito a que este fin de semana salga a votar. No va a decir todavía la fecha, Sí, pues alguno todavía no la sabe, igual Cindy se las va a repetir más adelante, pero eso es todo suyo. Pero todavía es considerada joven porque los candidatos pueden ser entre 14 a 28 años, también tienen que tener domicilio aquí, pues digamos que en el lugar en donde pues vayan a ser electos, en este caso pues Bogotá, en donde demuestren que tienen una actividad laboral, educativa o de trabajo comunitario en ese territorio. Lo tercero es que tienen que estar precisamente inscritos en una lista para jóvenes, ya sea pues independientes o vayan por un partido político o pues en alguna organización. Es importante también que se indiquen en la lista cuáles son esos objetivos de trabajo, cuál es, digamos, que esa propuesta que saben que se van a seguir o pues digamos que se van a tratar de cumplir cuando la persona sea electa. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, Pacto por el Clima, que es como que el que hemos cogido a lo largo del programa, es que pues precisamente va a combatir la crisis climática. Entonces, no sé, tener iniciativas como, por ejemplo, reciclaje en la localidad, concientización, etcétera. Y por último, que no esté inmerso en inhabilidades. Entonces, pues podríamos decir que algunas de esas inhabilidades, siendo como muy generales, es que pues la persona no puede estar dentro, o sea, siendo miembro de una corporación pública al momento en el que se lleven a cabo las elecciones, ni tampoco puede estar vinculado a la administración pública 3 meses antes de las elecciones. Entonces, ojo ahí, de pronto con los que son menores de edad, pues no va a tener mucho inconveniente, pero pues digamos que de 14 a 28 años uno usualmente se gradúa como a los 23, uno ya está trabajando, entonces hay que tener cuidado para no caer en este tipo de situaciones. Pero entonces, ¿cuándo tenemos que salir a votar específicamente, Cindy? ¿Cuándo va a salir usted a votar?
Juliana, entonces eso es ya, entonces, este fin de semana 5 de diciembre, pero yo quiero que nos devolvamos un poquito. Sabemos cuándo toque ir a votar, gracias por decirme que aún soy joven, creo que no había estado tan cerca de esa palabra hace mucho tiempo, entonces me parece maravilloso que nos sigan considerando jóvenes, pues por ahí dirían algunos, vieja la cédula, pero en este caso, pues importante tener esos rangos de edades muy, muy claros. Juliana, toca salir a votar este 5 de diciembre. Uno. Dos. ¿Qué implica el calendario electoral? Voy a contar un poquitico que las elecciones de los consejos municipales de juventud deben realizarse a más tardar dentro de los 2 años siguientes a la promulgación de la ley que ustedes nos mencionaban hace un ratico, es decir, a la del 2018. ¿Qué pasó? Tuvimos una situación bastante particular llamada pandemia. Entonces, estas elecciones de entrada van un poquitico atrasadas, ¿cierto? Ahora, una vez se cumple este periodo, que esperemos de aquí en adelante no tengamos percances, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijará una fecha en la que se realizarán las elecciones de manera unificada, como se lo mencionaba al inicio de nuestro episodio, municipal, distrital, local y nacional, y esta fecha no deberá coincidir con otra jornada electoral. Una vez se hacen las elecciones, que ya le cuento un poquitico cómo es el proceso rápidamente, tomarán posesión los consejeros dentro de los 3 meses siguientes a la elección y pues durarán 4 años. Así que estas personas que vamos a elegir este fin de semana, los jóvenes, tendrán una labor bastante importante durante 4 años. Pues creo que es significativo esta participación. Ahora bien, todo inicia, por ejemplo, en este caso donde las elecciones son ahorita 5 de diciembre, en el mes de agosto, con el registro que usted bien nos mencionaba hace un rato de los jóvenes en las listas. Una vez finaliza esta inscripción, que finalizó más o menos el 5 de septiembre, es decir, dura un mesecito, también finaliza la inscripción de los documentos de los votantes, de los electores. Juliana, ¿usted inscribió su documento? Seamos honestas.
Bueno, Cindy, déjeme decirle que hay una situación aquí particular que realmente me entristece y es que pues yo no voto en Bogotá y creo que lo he repetido en varios programas, pero igual siempre invito a quienes nos escuchan y tienen su cédula inscrita aquí en pues en la capital o pues en alguna otra ciudad en donde pues sí puedan hacerlo, que igual salgan a votar. Solamente que pues bueno, desafortunadamente, como le digo, tengo mi cédula inscrita en Boyacá, en un bello municipio que se llama Muniquirá, que si no lo conocen, les invito de una vez a que vayan y lo googleen y, mejor dicho, nos visiten y conozcan este lindo pueblo. Pero bueno, esa es la noticia que le tengo hoy.
Pero Juliana, esto es a nivel nacional y entonces esa inscripción en esa cédula por allá, por Muniquirá, ¿no llegó?
No, lo siento mucho, pero no llegó.
No, Juliana, no se preocupe porque yo le tengo una noticia aún más triste. Yo tengo mi cédula en Bogotá, pero por desconocimiento no lo hice. Y creo que es fundamental hacer un llamado a que no dejemos pasar estas oportunidades de elección y de participación. Lamentablemente este año yo no puedo participar y creo que ya para las siguientes no podría participar por mi edad, pero sí invito a las personas, sobre todo a los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando el día de hoy, a que no dejen pasar esas oportunidades y estemos al tanto de fechas tan importantes en nuestra participación y en nuestra democracia como esta. Entonces, bueno, las personas que se inscribieron su cédula y podrán participar en las elecciones este fin de semana sabrán que se hizo también un proceso de verificación de los candidatos, ya se notificaron las mesas de votación y los jurados, que son también jóvenes que tienen la capacidad de votar, todo quedó entre jóvenes, mejor dicho. Y finalmente, pues una vez terminan las votaciones, el escrutinio será a partir del 7 de diciembre. Juliana, ¿usted ve una diferencia acá? Votación el 5, escrutinio el 7. ¿A qué le recuerdo?
Pues a las elecciones en general, a todas. Ay, bueno, ahora que lo pienso, el 7 es velitas, ¿no? Pero
Claro que
para
sí.
que
Y
también
no
lo
es el
tengamos en
mismo
el
día.
calendario.
¿No le parece llamativo que el escrutinio no es el mismo día? Generalmente cuando salimos a votar por nuestro presidente, nuestro Congreso, el conteo de votos arranca ahí mismo y uno ya al final del día ve las noticias cómo va el tema, ¿no? Obviamente
Bueno,
finaliza
sí.
posteriormente con la verificación, pues, de cada una de las mesas, pero arranca inmediatamente. En este caso, el escrutinio solo arranca el 7 de diciembre. Entonces, nuestro resultado lo tendremos mucho más adelante. ¿Quiénes pueden votar, Juliana? Tal cual los mismos rangos de edades entre los 14 y 28 años de edad, previamente inscritos con su cédula, con su documento de identificación, quienes son menores de edad, obviamente con su tarjeta de identidad, quienes están en ese limbo que no es cédula, pero no tarjeta de identidad, sino contraseña, también lo pueden hacer siempre y cuando hayan inscrito su documento y ya conocen, obviamente, su mesa de votación. Yo creo que, Juliana, para mí lo más importante es la incidencia de este espacio en las decisiones políticas. Creo que este espacio es fundamental para la participación de los jóvenes en la política, en la planeación, en la gestión social y sobre todo en el control social de nuestros mandatarios, porque van a estar de mano, o sea, van a estar ahí en primera línea, por decirlo de esta manera, con las entidades que ejercen, que hacen, que ejecutan todas las políticas y planeaciones y promesas que hacen nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, nuestros presidentes, nuestros congresistas. Entonces, sin duda alguna, no podemos quedarnos en el yo salgo a votar, yo salgo a votar, sino que es chévere participar por un mejor país, por un mejor entorno para los jóvenes. Y sobre todo teniendo en cuenta, uno, que esas son las primeras votaciones, dos, que suceden cada 4 años, y tres, que arrancó 2018. O sea, estamos ahí, empezando como con esta línea de que los jóvenes tomemos esa batuta del control social y de la gestión. Para usted, Juliana, ¿qué representa esto para la democracia?
Bueno, Cindy, yo creo que precisamente permite que nosotros como jóvenes seamos actores de nuestra propia vida, pero actores que podamos. Uy, denme un segundo. Estoy
No,
un poco
Juliana, pero
enferma.
ya esta
Sí,
mañana está difícil el frío de Bogotá. Pero bueno, usted nos
sí.
contaba,
Sí.
entonces, por favor,
Bueno,
continúe.
entonces, sí, precisamente lo que le decía, que nosotros seamos actores que podamos elegir, juzgar, ser capaces de pues llevar a cabo proyectos que permitan un desarrollo social y pues ayuden a todas las personas de nuestra comunidad. Y que seamos nosotros quienes también podamos tomar las decisiones cuando éstas afectan nuestra vida. Y yo creo que eso era lo que también veíamos en el paro, porque pues muchos jóvenes sí estábamos de acuerdo en que teníamos que marchar, pero procesos como o escenarios como estos también son generadores de que seamos actores y no solamente salgamos, miren, a levantar un cartel o a ir a que nos escuchen, sino que sí, también podemos tomar acciones. Entonces, por eso es tan importante que salgamos a votar. Y si no han escuchado los episodios del paro, yo no sé qué están esperando. Buenísimos, o sea, en serio, buenísimos, vayan y los escuchen. Yo quiero también contarle un poco sobre qué tipo de participación es esta, ¿no? Porque, pues, claramente, pues digamos que es una manifestación de la democracia representativa que ya le hemos, pues ya le hemos explicado, pero hay cuatro tipos de participación y realmente son ciudadana, política, comunitaria y social. Claramente es una, pues, una manifestación de la participación ciudadana, pues porque hay una intervención de los ciudadanos, digamos que en esta esfera pública, pero también política, porque pues precisamente somos nosotros quienes estamos no solamente eligiendo, sino que también estamos permitiendo que seamos elegidos. Sin embargo, no podemos olvidar que muchos de estos jóvenes también hacen parte de, digamos que, escenarios en donde se puede hacer una participación social. ¿Por qué? Pues porque están inmersos en organizaciones, en donde digamos que buscan la defensa o representación de algunos intereses de comunidades o de su comunidad en general. Entonces es un poquito de todo y es una articulación realmente para que una persona pueda llegar acá. Tiene, digamos que también una historia y personas muy jóvenes. Hay personas de 17 años, 20 años, que ya tienen, digamos que, una trayectoria en este tipo de escenarios. Y eso es, digamos que, yo siento que me llena de orgullo y me hace muy feliz que, digamos, existan jóvenes que estén apasionados precisamente por el control social y la participación ciudadana. ¿Usted qué cree, Cindy?
Sí, completamente de acuerdo, Juliana. Yo quiero, ya que mi última intervención sea esa reflexión, a que nos familiaricemos con esta forma de participación. Creo que yo no la conocía, honestamente, no sabía que tocaba inscribir mi cédula, pero creo que es parte de apersonarnos de la participación, de este ejercicio de votar, no solo aquí en los consejos de juventudes, sino también en las elecciones que se avecinan el próximo año y de lo que ya nos hablaron en episodios anteriores, de votar con conciencia, con conocimiento. Creo que esa es la mejor herramienta, sobre todo en los jóvenes, y es que no estamos sesgados con inclinaciones radicales políticas de partido 1, partido 2, partido 3, o es que toda mi familia es de X o Y inclinación política, sino votar con conocimiento, educados, concientizados, en cualquier escenario. Para mí eso es fundamental y eso es con lo que me voy el día de hoy, y es que desde ya, desde pequeños, desde 14 años, qué increíble poder crear este hábito de votar. Entonces, esa es la parte que yo más rescato de este episodio, Julio.
Totalmente de acuerdo con usted, y yo creo que pues realmente todas y todos cuando éramos pequeños siempre como que esperamos ese día, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho como ir sentada en el carro con mis papás pensando como tengo tantos años, oigan, a los 22 voy a poder votar a presidencia. O sea, yo no me lo creía, yo decía, Dios, falta muchísimo, pero ahora que me va a tocar va a ser como, Dios mío, no lo puedo creer. Yo tengo, voy a cumplir 22 años y voy a votar para unas elecciones que realmente son mis segundas elecciones, pero pues no cuentan, ¿sí? Como que no cuentan porque nunca antes he votado para presidencia, nunca antes había votado para congreso. Entonces estoy emocionada y espero que las próximas sí vaya a votar para consejos de juventud, que como lo mencionamos, o si no estoy, no estoy segura si ya lo dijimos, es de 4 años el periodo, entonces tenerlo en cuenta. Nosotros los jóvenes no vamos a ser un futuro indiferente a lo que está pasando en el panorama político y social, y de eso me enorgullece. Entonces nada, les invitamos a que salgan este fin de semana, voten por quienes ustedes crean que es el mejor o la mejor candidata. Bueno, teniendo en cuenta lo de las listas, por supuesto que ya se las explicamos. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Jere, el derecho en movimiento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y les mandamos la mejor energía.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.